Happiness Report, que mide el ranking de felicidad de 155 países, asegura que Dinamarca es el lugar del mundo más feliz. El secreto: los daneses saben combinar la calidez, el bienestar, el cuidado de uno mismo y del otro y la intimidad. Ella ha oído la combinación de virtudes y ha puesto cara de estar oliendo mierda en un palito. Es el diario de mi Mari José.
Querido diario, este fin de semana tenía previsto irme a Valladolid con las amigas barbudas, pero me dio la bajona viejuna y me quedé en Mikeli como una osa gorda hibernando. No te digo más que vi Sálvame Deluxe y la repetición de La Voz Kids, así que queda clara mi decadencia y mi vida de mierda. Eché un vistazo al horóscopo de ABC para intentar llevarme algún sobresalto. Acuario, 2 puntos. Ver debajo del agua es cosa de los peces que saben sin conocer la dimensión de sus intuiciones. Infórmese bien. ¿Quién escribe el horóscopo del ABC? Por favor, Jorge Bustos.
Ay, tu famosa vida al límite. Siempre todo tan excitante.
Calla, Herrera, le he dicho que para intentar que me pase algo excitante he decidido cambiarme de casa. Como soy ama seca, las amigas con hijos quieren que me mude a sus zonas para tenerme cerca, no sea que me ponga mala por la noche y esté sola. Que me quedan 10 minutos para que me puedan poner ya el botón de la teleasistencia, pero vamos, que estoy buscando una casita de alquiler con un balconcillo o una terraza para que Perry entre y salga. Perry es mi perro. Que me dijo mi amiga Lolita: nena, tú di que trabajas en la COPE, que eso a los caseros les da mucha tranquilidad. No sé yo, le dije a Lolita. Con este jefe que yo tengo, igual la dueña es timorata y se asusta con la operación Palote, o es familiar de Manuela Carmena, o es encuestador del EGM. Hay detalles que no es necesario contar.
Bueno, y tampoco sé yo si te conviene que te reconozcan, ¿eh? Con ese carácter tan absolutamente asqueroso y piedra pómez que te gastas.
Me ha dicho mi jefe para darme ánimos. Pues una cosa te voy a decir, Herrera, que hay que andarse con pies de plomo. Paloma Tortajada acudió el otro día a un centro del Corte Inglés a comprarse un sostén y la señorita que la atendía, al cogerle la tarjeta, le dijo: ah, tú eres la que está por la mañana con Carlos Herrera. Hasta ahí, bueno, más o menos. Pero es que esta mañana viene y le pregunta a Sisto Naranjo, nuestro productor, ¿qué tal te fue la sección de corsetería? ¿Te queda bien la 36C con tanga de Calvin Klein? Que yo de pronto he pensado para mis adentros: ¿solo gasta una 36C? Dios mío, yo soy una nodriza. ¡Y subiendo! ¡Ay, de verdad! ¡Qué asco!
Ignacio Bellán, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Carlos.
Nacho, Nacho ha escrito Libre y Salvaje, que es la gran aventura de dar la vuelta al mundo a pie. Se me antoja imposible. Se me antoja caminar mucho a lo largo de la vida y, juntándolo todo, resultar que ha dado la vuelta al mundo uno. Bien, eso sí. Pero dar la vuelta de verdad al mundo es muy complicado. Sales de España, de Madrid, te vas a Valencia y luego ¿hacia dónde?
Subo hacia el norte, bordeando la cuenca del Mediterráneo, Tarragona, Barcelona, Gerona, cruzo la frontera con Francia a través de Portbou y un poco más. Recorro Francia, Italia, Eslovenia, Croacia, Serbia, Bulgaria, Turquía, Georgia, Armenia, Irán, India, Nepal, Bangladesh, Tailandia, Malasia, Singapur, Indonesia, Australia, Chile, Bolivia, Perú, Ecuador...
Paremos en Indonesia.
Sí.
Es decir, bueno, dejas la Asia continental, ¿en dónde? ¿En Bangkok?
En Singapur.
En Singapur. Te vas hasta Indonesia, Bali...
Eso es.
Y de ahí saltas a Australia, que hay un salto en barco gordo, ¿no?
A Darwin, al norte.
Exacto. Cruzas Australia, que ya me parece una hombrada, bueno, bárbara.
Sí, sí.
Sales por Sydney.
Sí.
Y te vas a Sudamérica.
Eso es.
A Chile.
Eso es.
Y recorres los Andes hacia arriba.
Atravieso el desierto de Atacama, que es el desierto más árido del mundo. Eso solo ya es otro libro, otra película. Cruzo los Andes a Bolivia, los vuelvo a cruzar para pasar a Perú, sigo por Ecuador, toda Centroamérica, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, los peligrosos países de Honduras, El Salvador, México, Estados Unidos, y en Nueva York le pongo el punto y final a mi cuarto continente, América.
Y hay un barco y a España.
Hasta Lisboa.
Claro.
Y de Lisboa a Madrid, al kilómetro cero de la Puerta del Sol, los últimos 600 kilómetros de esta caminata.
Eso ya era un paseo.
Eso era el pasillo de mi casa.
Claro. Es que, bueno, ahora analicemos. Primero la das porque eres caminante, te gusta caminar.
Sí.
Está claro, si no te gustase no hubieras hecho. La pregunta es absurda, pero sí. Pero para dejar las cosas claras desde el principio, ¿no?
Sí. Sí, sí, había hecho otras rutas a pie, como diferentes variantes del Camino de Santiago, la Transpirenaica, y en uno de estos viajes me sentía tan bien, tan a gusto, en contacto con la naturaleza, llegando a los sitios por mi propio pie, que dije, ¿y la vuelta al mundo caminando? ¿Por qué no?
Segundo, ¿qué llevas? No llevas mochila, llevas un carrito.
Sí.
Carrito que no tiras de él, lo empujas. Carrito con tres ruedas. ¿Qué pesa cuánto?
Ha llegado a pesar hasta 70 kilos de peso, en zonas muy áridas como el desierto de Atacama o Australia.
¿Qué? ¿Y eso en una cuesta arriba?
Eso, como dice el propio nombre, cuesta mucho empujarlo. Y más aún...
Cuesta abajo, ¿no?
Eso es, retenerlo.
Claro. Bueno, salgamos. Bien, por la civilización, es decir, entiendo que por España, Francia, Italia, Eslovenia, hasta Turquía, pues la cosa va... Bueno, ¿no? Normal.
Sí, como quien dice, pues irse hasta Estambul caminando fue lo fácil.
Claro. Eso, ¿cuántos kilómetros al día por ahí?
De media unos 45. Fueron 5.000 kilómetros hasta Estambul.
Eso es. ¿Y tardas de Madrid a Estambul?
4 meses.
¿Tú duermes en tu tienda de campaña siempre o alguna vez te has permitido un lujo?
Casi siempre en mi tienda de campaña, salvo cuando el entorno es muy peligroso por la fauna o la delincuencia, que trato de acabar las jornadas en un lugar para pasar la noche a resguardo.
Eso es. De aquí hasta Turquía, bueno, donde te pillaba, ponías la tienda o ibas a un sitio donde se permitieran tiendas. No,
acampaba en donde fuera, en la montaña, en mitad de cualquier sitio.
Nada que destacar de aquí a Turquía.
Bueno, no está mal, ¿eh? Ir caminando de aquí a Estambul no es sencillo.
Pero a partir de Estambul las cosas cambian.
Sí, subes un peldaño más de dificultad, entran en juego visados, culturas, ecosistemas muy diferentes a los de mi lugar de origen. Nunca había estado en Asia, y no solo era la primera vez que estaba en Asia, es que iba a recorrerla a pie. Países como Irán, India, Nepal...
Claro, tú bordeas India por arriba, ¿no?
Eso es.
Por lo tanto, coges algo de Nepal, vienes desde Irán e Irak, lo cruzas.
Cruzo Irán, entro de Turquía, paso al Cáucaso, Georgia, Armenia, cruzo Irán... Y después la India. Subo al norte, Nepal.
Por partes. Georgia y Armenia, ¿bueno o no?
Sí, bueno. Reto físico duro. El Cáucaso, montañas, 3.000 metros de altitud. Países antiguas, repúblicas soviéticas. Todo el mundo tiene una pistola en su casa. Y bueno, pues tienes que... No hablas el idioma y tienes que extremar un poco las precauciones. Bien. Pero en Armenia, gente increíble.
¿Sí?
Sí.
¿Alguien se cree que llevas tesoros en el carrito y te lo quieren atracar? Sí, claro.
Sí, sí. Al fin y al cabo vienes de Occidente y por pocas cosas que tengas, en muchas regiones del mundo ya tienes más que ellos.
Por lo tanto, peligro.
Sí, y caminar es el medio de transporte más lento y expuesto que hay. No tienes un acelerador que pisar ni una puerta que cerrar.
Claro. Irán, ¿pasar Irán ha sido complicado?
Pues nada más cruzar la frontera entre Armenia e Irán, tuve el primer percance y estuve a punto de acabar en prisión acusado de espionaje por unas fotos. Es zona militar. Yo cada vez que cruzo una frontera me hago una foto para ilustrar en las redes sociales y demostrar que he entrado a ese país a pie. Me sorprendieron unos militares, me quitaron la cámara de fotos y fue la primera vez que me alegré de no hablar el mismo idioma. Ni ellos hablaban español ni yo hablaba persa. Y al fin y al cabo, después de 3/4 de hora haciendo llamadas, yo les enseñaba recortes de prensa donde se habla de mi viaje, me dejaron marchar y pude comprobar la hospitalidad de la cultura musulmana.
Sí.
Sí.
¿Irán es bonito? ¿Tiene interés?
Irán es un país muy interesante del que no tenía referencias y las pocas que tenía eran malas, como que la sombra del terrorismo que planea siempre sobre los países islámicos. Es una cultura muy hospitalaria, una historia impresionante como Isfahan, Shiraz, la Persépolis, un país muy recomendable. Que tiene inconvenientes, que tiene bloqueo bancario, no puedes sacar dinero del banco, las redes sociales, internet también está bloqueado, consigues un visado en el que puedes estar solo un mes y una de las dificultades de viajar a pie es recorrer los países en el tiempo que te dan en los visados. Generalmente viajamos en medios de transporte más rápidos, pero cuando vas a pie las distancias se hacen larguísimas.
Claro.
Y a veces tienes que solicitar extensiones de visado, como en Irán.
Llegamos a la India. ¿La India apasionante o la India no vale la pena?
La India enigmática. Yo de la India me fui con la sensación de que tenía que vivir un año para empezar a entender un poco qué era aquello. Y unas condiciones ambientales muy duras. Simplemente comer o encontrar un lugar para dormir son una odisea cada día.
Claro, tú no serás como yo, tú comerás de todo, claro, pues si no, fíjate qué futuro, ¿no?
Yo sigo la dieta CLQP, come lo que puedas,
claro.
Y da gracias si hay algo.
Claro. Y además, no, me imagino que habría muchos sitios donde no había un cajero para sacar un dinerito y poder pagarte una comida.
Ni cajero, ni hotel, ni restaurante, ni ninguna comodidad.
Cruzamos la India y, bueno, Indonesia, Bali, etcétera, etcétera, apasionante, ¿no apasionante hacerlo a pie?
Sí, desde luego. ¿Qué ocurre? Que una vez que has atravesado Asia Central, India, Bangladesh, Nepal, pues ya estás vacunado contra muchas cosas. El sudeste asiático vino a ser como unas pequeñas vacaciones, entre comillas, porque ningún país es fácil cruzarlo a pie. Pero me decían, bueno, ya verás qué caos, Tailandia, Malasia. Claro, después de venir de la India, pues Tailandia me parecía de lo más cómodo. Ya. Buena comida, seguro, civilizado.
Singapur no digamos.
Singapur, sí. Aquello, uno de los cuatro tigres asiáticos, nivel de vida, en fin.
Ahora, llegas a Australia, llegas a Darwin, que es clima tropical, y te quieres ir hasta Sydney. Y lo haces, bueno, pues cruzando en diagonal prácticamente. Ahí hay tres o cuatro desiertos de lo que no ves a un ser humano en aproximadamente 2.000 kilómetros.
Sí, Australia fue la aventura libre y salvaje que yo esperaba de este viaje. Más de 4.000 kilómetros de Darwin a Sydney en menos de 3 meses, que era el tiempo que yo tenía en mi visado, lo cual me obligó a hacer 50 kilómetros todos los días y en cualquier circunstancia, con el viento en contra, sin comida, sin agua, aborígenes, varias noches tenía dingos aullando alrededor de mi tienda de campaña, unos cielos estrellados impresionantes y mucha soledad.
Claro. Cuando tú vas por el desierto y no vas a ver a nadie durante 4 días y no hay una fuente pública ni un tío vendiendo agua bezoya que entra por la boca
y te sale muy buen precio.
Y sale muy buen precio, se entiende que tienes que llevar tu agua.
Sí.
¿Cuánto agua llevabas en el carrito?
Pues he llegado a llevar solo 40 kilos de peso de agua.
Calentita, además.
Calentita, sí.
Que para beber es muy agradable en el calor del verano, ¿no?
Sí, le tenía que haber puesto el sobrecito de manzanilla y ya, perfecto.
Sí, claro. Pero bueno, superas eso, te metes en otro barco y te vas a América del Sur.
Sí.
El América del Sur, apasionante, me imagino, bellísima. Ahora, cruzar los Andes 2 veces de un lado y otro tiene su qué, ¿no?
Sí, llegué a Chile y frente a mí tenía uno de los retos más difíciles del viaje, que es cruzar a pie y solo el desierto de Atacama, que es el desierto más árido del mundo. Mucha oscilación térmica, 50 grados de día, hasta 15 grados bajo cero por las noches, mucha radiación solar. En esta parte del globo terráqueo la atmósfera no tiene ozono y los rayos solares inciden con mucha fuerza, y al avanzar hacia el norte, en el hemisferio sur, el sol te pega en la cara todo el día. A veces me sentaba en una piedra, pelaba una manzana, y cuando terminaba de comerme la manzana, la piel estaba arrugada y seca, deshidratada en el suelo. Señal del calor que hace. Sin embargo, en el desierto hay unos cielos estrellados impresionantes.
Oye, Centroamérica peligrosa, Honduras especialmente,
sí.
Nicaragua menos, pero también Guatemala mucho.
Sí, las maras. Ahí las está maras. El problema de las maras. El concepto romántico de salir a caminar, la naturaleza en esos países desaparece. Cada mañana sales a jugarte la vida. Bueno. De hecho, El Salvador tuve que recorrerlo con escolta de policía, con una patrulla armada, corriendo etapas de 50, 60 kilómetros y con una moto detrás, escoltándome.
¿No hubiera salido vivo?
Muy difícil.
¿Cogiste la Panamericana, la carretera o no?
Sí, en estos países tienes que seguir unas máximas y es caminar siempre a la luz del día y por principales avenidas. Esa avenida era la Panamericana.
Panamericana, porque te cruza El Salvador, Guatemala, así, en fin, vale la pena.
Sí.
Vale. El peor día, el máximo peligro, ¿dónde estuvo?
Pues he vivido situaciones entre las que sería difícil elegir uno, ¿eh? Me intentaron asaltar varios tipos con machetes en México, entre los estados de Veracruz y Tabasco, un tramo muy largo y solitario de camino. Y bueno, fue un momento muy difícil. Se me echaron encima, los conseguí esquivar con el carro, imagínate la situación, y salieron corriendo detrás mío con los machetes. No corras, te vamos a seguir. Dices, bueno, pues vamos a ver hasta dónde, quién aguanta más, ¿no? Se fueron cansando y al final los conseguí dejar atrás.
¿Tú tirando de un carro?
Yo, empujando un carro, eso es. Estuve en un atentado terrorista en Dhaka, en Bangladesh. Tienes la sensación de que estás en el lugar y en el momento equivocados.
¿Lo más raro que has comido en el camino?
He comido cactus, he comido saltamontes, he comido ranas, perro.
Qué agradable, ¿no? El paseíto.
Ay, sí, 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 qué buen cuerpo. Dime que por lo menos has adelgazado, porque...
Sí, sí, llegué a perder más de 10 kilos de peso.
Más de 10, madre mía. ¿Y por qué se hace una cosa así, Ignacio? Porque normalmente vemos algunos retos que se hacen, o por niños que sufren, o en contra de una enfermedad para concienciar, en fin. Pero tú creo que no tenías ninguna de esas motivaciones.
Bueno, este viaje nace de un sueño. Creo que es un milagro estar vivos, que el sentido de la vida es luchar por nuestros sueños. Y ese es el motor principal. Quise dedicar este reto para lanzar un mensaje medioambiental de cuidado de la naturaleza y el planeta Tierra.
Oye, brújula para orientarte, me imagino, ¿no?
Sí, y mapas.
Y mapas. Y una pequeña tablet para buscar si hay internet, dónde, cómo y qué, ¿no?
Sí, otra cosa es tener toma eléctrica y wifi. Muchas veces la tablet era peso muerto.
Claro, o sea que no la llevaba, eso sí.
Sí, sí, llevaba una. Sí.
¿Máximo tiempo en un día, en un lugar? ¿Un mes casi o dos meses en Ciudad de México?
El máximo tiempo que estuve sin caminar fue en DF, capital de México, 2 meses. Ajá. Ya prácticamente al final de mi viaje.
¿Y eso porque te gustó la capital o porque estabas cansado? Dice, voy a echarme un ratito.
Pues sí, desde luego me lo había ganado.
¿Financiación?
Pues yo salí con mis ahorros personales, que eran 3.000 euros, que es nada. Luego, sobre la marcha, fui consiguiendo ayuda de colaboradores y donaciones. Pero este viaje ha sido sin patrocinadores, sin seguro médico internacional, sin coches de asistencia, sin placas solares, únicamente mis pies y mi carrito.
Exactamente.
Tú que te has dado la vuelta también a tu manzana. Andando.
Pero poco a poco.
Eso es, haciendo paradas.
Bueno, el libro es impresionante. El libro tiene todos estos detalles, están momentos de llanto, momentos de risa, momentos de soledad, momentos de todo.
Sí, sí, hay de todo. Obviamente la balanza se inclina hacia el lado positivo. Los momentos malos los cuento con los dedos de una mano. Y es un libro de aventuras, pero no solo de aventuras. Hay también naturaleza, hay antropología. Es una vuelta al mundo de ahí fuera, que a la vez ha sido una vuelta a mi mundo interior.
Es literatura de viajes, que es una maravilla.
Absolutamente.
Tiene mucha tradición.
Fragmentos de mis diarios, en fin.
Ahora, vamos, vas en metro a todas partes ya, ¿o sigues andando?
Aquí he venido andando. Mis 40 minutitos de paseo por el Prado.
Ajá. Bueno, pues, chico, máxima envidia. Máxima envidia, hombre. Yo que me creía un tío de, vamos, por hacerme el camino de Santiago. Me he hecho todos los caminos como él. Por arriba, por abajo, por la mitad, por un lado, por otro. Pero claro, dar la vuelta al mundo.
Carlos, ¿envidia de qué exactamente?
Pues de qué.
No, dime qué envidias. ¿Lo del desierto? ¿Lo de la piel de manzana deshidratándose? O sea, no, dime, porque yo estoy muy atento a tu envidia. Porque estoy a punto de envidiar yo también, ¿sabes?
Es que a mí me gusta caminar la naturaleza, claro, descubrir paisajes, claro, lugares, países.
Andar de Vía Veneto al Tirsa, ¿verdad? Claro. Eso es lo que hacemos nosotros, del bar a la coctelería. Claro.
Claro.
No, yo tengo la máxima admiración por este chico. O sea, felicidades y me alegro de que lo hayas conseguido. Pero
nieve, muchísimas nieve, gracias, frío. Sí, claro. ¿Qué hacías con la ropa de nieve cuando te metías en un desierto de calor?
Pues esa ha sido otra dificultad. He llevado más o menos el mismo equipo. A veces iba consiguiendo sobre la marcha, pero he viajado con la misma tienda de campaña y el mismo saco de dormir. Estuviera en los trópicos con una humedad de beber 8 litros de agua o estuviera en los Andes a 15 grados bajo cero. Entonces a veces pasas frío y a veces pasas mucho calor.
Oye, ¿se hacen amigos para siempre en estos viajes? O incluso, incluso ligue, supongo, ¿no? Algunos.
Sí, sí.
¿Has
sí.
ligado?
Sí, sí, he ligado, sí.
Hombre.
Pero bueno, he ido con la...
¿Te estás animando?
No, hombre. Solo me faltaría ligar a mí. Qué horror.
Sí, sí, sí.
No, y una cosa, comiendo ranas, saltamontes y hasta perro,
sí.
¿Cuál es el plato de algún restaurante o de tu familia o de tu madre ¿qué más has añorado durante el viaje? ¿Cuál se te parecía diciendo, ahora lo daría todo por...?
Pues mira, comida no he echado mucho de menos, pero sí es verdad que atravesando Australia, que pasé varios días sin comer, Soñaba con un costillar de costillas de cerdo en salsa barbacoa y, galletas de mantequilla untadas en leche condensada. No podía haber nada más.
La próxima vez avisa, te mandamos una transferencia.
Sí, hombre, sí, sí, sí.
Para tu filete.
Oye, esto con Globo te lo podemos mandar, sí, sí.
Libre y salvaje, la gran aventura de la vuelta al mundo a pie. Ignacio de Annacho, enhorabuena, gracias por todo.
Muchísimas gracias.
El libro que tienen ustedes en Zenit Editorial a su entera disposición. Hasta otra.
Hasta
suerte.
Pronto.
Vete caminando, ¿eh?
Nos vemos en el camino.
Que no te veo en taxi ahora, ¿eh? Tengo un mensaje de sí. Astenolí. Bueno, chicos, Sostres y Gistau, hoy querréis hablar de lo que...
Hola, Sostres.
Hola, ¿qué tal?
¿Y tú?
Muy bien. Oye, no, a ver, yo quiero decir una cosa. El Madrid tiene un gen competitivo que no tiene ningún otro país, ningún otro equipo de la historia, ¿eh? Yo quiero decir que un Madrid con 10 fue capaz de empatar el partido. Luego, la genialidad de Messi, pues bueno, pues Messi es Messi y tal. Pero lo que hizo el Madrid, que empató, a mí me parece digno del mayor de los elogios.
¿Sabes que eso fue lo más paradójico, en mi opinión, de lo de ayer? Que el Barcelona, además yo creo que lo comentó Luis Enrique y le doy la razón, el Barcelona lo ganó al Madrid en la ley del Madrid.
Sí, sí, sí.
O sea, en el arrebato agónico del último minuto, en el todo puede pasar, en la balacera. Y de repente, ese minuto 92 o 93, que parecía patrimonio del Madrid, ¡pumba!, cae el gol de Messi y se lo queda.
Sí,
es así. Lo cual es muy curioso, porque además es que este Barcelona no se parece nada al Barcelona que ganaba en el Bernabéu. Que, por cierto, ganar el Bernabéu para Barcelona se está convirtiendo en una fastidiosa tradición. Ya no sé cómo. En algo cada vez más prolongado. Pero te has fijado que este Barcelona ya no es igual, es más rocoso, es más... Pero ayer el Madrid le propuso ese vértigo que parece su ecosistema, y el Barcelona prevaleció.
No en la prevaleció ley... porque Messi,
porque
fin,
Messi, sí, porque Messi
volvió a estar a la altura del sueldo que le pagamos.
Bueno, pero lo dices
que ha costado un mes esto, ¿eh?
Pero lo dices con un cierto menosprecio para un tipo que ha dado un par de cositas al Barcelona, ¿no?
Sí, no. Yo lo que digo es que Messi ayer compareció, pero que hacía días que no comparecía y estoy muy contento.
No compareció contra la Juve. O sea, ayer no, le salió el partido que no se le
ni contra el PSG.
Bueno, pero el PSG se solucionó por otro lado, ¿no? Pero
bueno,
ayer,
sí, sí.
Pero... ayer es verdad, yo creo que ayer Messi hizo el partido que la gente esperaba que hiciera contra la Juve.
Exactamente.
Lo que pasa es que con los italianos fue fácil, porque es verdad que los italianos tienen un hermetismo ahí en defensa que ni siquiera este Madrid tiene. Yo como madridista me quedo preocupado, más allá de que el partido fue bueno, fue divertido por lo menos, fue alborotado.
Sí, y es verdad. Sí,
un partido alborotado con oportunidades, con fallos, con dos grandes porteros que salvaron. Pues esto podía haber acabado 6-4.
Sí, marcador otro, de tenis. Podía haber sido marcador de
con
tenis.
Con otros porteros que estuvieron muy bien los dos y todo eso. Pero yo ahora me quedo, fíjate, a pesar de la clasificación de la Copa Europa, en los últimos tiempos han pasado por el Bernabéu el Bayern de Múnich y el Barcelona, que son rivales directos del Madrid, gente con la que compararse, y si cuentas el tiempo reglamentario, el Madrid ha perdido los dos partidos.
Y yo, sí, sí.
Y más allá de que salvar en la prórroga lo del Bayern.
Yo del clásico me llevo dos ideas. La primera... sucedió ayer con Sergio Ramos, pero bueno, en fin, Neymar no jugó el clásico exactamente por el mismo motivo. Jugadores que son tan importantes para sus equipos, e insisto, que cobran lo que cobran, yo creo que no se pueden permitir estas tonterías. Ni aplaudir, ni hacer faltas, porque a Sergio Ramos la falta que hizo a Messi es que se le fue la cabeza, es decir, esto no es una falta normal.
Es que Messi estaba desquiciando en todo el mundo entre líneas, ¿eh?
Bueno, de acuerdo, sí, pero no puedes entrar así, porque no es la primera vez que Sergio Ramos le expulsan cuando el Madrid tiene dificultades contra el Barça. ¿Te acuerdas el 5-0 en el Camp Nou, el primer Mou Guardiola? ¿Verdad? Aquello fue una cosa de que se te vaya la cabeza. A Ramos se le tiene que ir la cabeza en el minuto 93 marcando el gol de su equipo. No.
Que es lo habitual, por otra parte.
Exactamente. Y no haciendo estas cosas. Igual que Neymar, en el partido anterior, pues aplaudió al árbitro de una manera completa y coqueteando permanentemente con la expulsión. Cosa...
Y la otra... también entramos los madridistas en el tramo este tan exigente de competición con el tridente estelar en bastante baja forma, ¿eh?
Es verdad. Pero en cambio con
el descubrimiento de Asensio, por ejemplo.
Exacto, con recursos en el banco. Asensio, si no llega a respetar
la gente. Amor de la grada.
Sí. Asensio, si no llega a darle aquella asistencia a Ronaldo que la mandó fuera, sí, hubiese marcado. Si no hubiese respetado la jerarquía, yo creo que en aquella jugada.
No, hizo bien, hizo lo que tiene que hacer.
Bueno, total.
Yo una cosa solo. Sí. Me parecería mal y me parecería provinciano que el Barcelona aprovechara la euforia de ayer para justificar una temporada que, aunque gane la Liga y aunque gane la Copa del Rey, no va a ser una, la temporada que tenía que ser.
Hombre, el Barça, si gana la Liga y la Copa del Rey, le queda la temporada bien
David,
paseada,
¿eh? Le queda arreglada solo de cara a,
entonces,
al público menos
tiene,
exigente.
¿Qué tiene que hacer un equipo para que salga una temporada bien?
Carlos, todo el mundo sabe que lo importante son las Copas de Europa.
Pero es que no y puedes, el Barça, oye, es que el, has ganado en 100 años 5, tampoco puedes basarlo todo en
bueno,
eso.
Bueno, David, el Barcelona ha sido por segundo año barrido de la Champions sin ningún tipo
bueno,
de...
Bueno, es el fracaso del año, pero ganó.
Bueno, el fracaso de este año y del año anterior. A ver, ¿cómo se mide en la competitividad entre el Barça y el Madrid? Por las Champions que van ganando en los últimos...
La Liga importa, ¿eh? Y al abonado que va todos los domingos de invierno a ver la Liga le importa.
Sí, David, pero tú...
Y no ganarla fastidia. Y...
Ya, pero
yo no despreciaría esa competición para nada. Y el Barcelona ayer volvió a meterse. Y está bien que lo haya hecho. Me refiero, que es un éxito.
Pero atención, que lo que importa son... Si no queremos convertirnos en un club provinciano, lo que importa son las Champions.
Oye, ayer observé una cosa en el estadio muy, muy significativa en cuanto a ambiente. Que había un buen ambiente, hasta el verano de bonito y todo eso. Pero, ¿os sabéis? No sé si os fijasteis, sobre todo en los planos cortos de la televisión, ¿cuántos extranjeros, turistas?
Sí.
Por ejemplo, la mayoría de camisetas del Barça, además, y, sí, y conviviendo en paz, eso me encanta.
Esto es muy...
Pero me refiero, hay un fenómeno nuevo que son los abonados, que los días grandes venden sus abonos para sacar 2.000 euros, y que llenan el estadio de... rompen, digamos, la armonía de la grada, porque la llenan de turistas.
Ajá. Sí, había chinos, yo, no lo que qué, quiero sí. señalar es que...
Lo cual es un fenómeno nuevo.
En un partido muy crispado y tenso y, como tú has dicho, muy bonito de intercambio de golpes y, por tanto, pues con emociones muy a flor de piel, en las gradas perfectamente blancas, había personas del Barça con camisetas del Barça, como bandas del Barça.
Pero casi todos turistas, ¿eh?
Sí, bueno, lo que sea.
Gente
pero
que pudieron, en reventa y cosas
pudieron
así.
Celebrar los goles del Barcelona con total alegría y normalidad y
más.
Sin ser molestados. Faltaría más, pero tú a ver qué estadio de Europa encuentras en que esto se produzca con tanta normalidad.
No, en Europa ya casi todos, te diré, ¿eh?
Bueno, yo lo que vi... Me gustó, y me gustó como aficionado de Barcelona ver que el Bernabéu era respetuoso con los aficionados de mi equipo de un modo tan exquisito y tan remarcable en un partido tan tenso.
Claro, ¿Mari José no vio el partido?
No. Es que no me interesa nada.
Es que estaba leyendo Schopenhauer.
Este fin de semana, Carlos, ya que lo preguntas, se jugó la primera división del Clásico y la segunda división del Clásico, porque se jugó el Barcelona-Madrid y el Atlético de Madrid-Español. Y Marijose estaba para la segunda competición.
Claro, bueno.
Estabas para lo doméstico, que me parece muy bien.
Tu desprecio para mí es una alegría. Esos tres, te lo podía decir de otra manera, pero es que me da igual. Es que a mí lo de ayer no me interesa nada.
No, pero, a ti te interesa el Atlético de Madrid español.
¿Sabes lo que pasa? Que me hace mucha gracia, me enternece que por fin hayas descubierto esas cosas.
¿Qué cosas?
Hay gente que va a otros campos y se trata con, en fin, con educación. Bienvenidos al club.
Oye, por cierto, María José, ¿cómo ves tú?
María José, para ti.
María José, señora Navarro, ¿cómo ve usted, señora Navarro, o señorita? Perdón, señora Navarro, ¿cómo ve usted la semifinal?
Yo bien, por cierto, quiero decir una cosa. Vergüenza les debería dar a los aficionados del Atlético de Madrid, abonados del Atlético de Madrid, que están vendiendo sus abonos para el partido contra el Madrid.
Te he dicho,
Tiraba el abono para siempre.
Oiga,
para siempre.
Es que señora Navarro, bienvenida al negocio. Pero era hora que usted se incorporara.
No, es que no, hay cosas que no se negocian.
La pregunta es, ¿se puede hacer o no?
Sí. Por lo menos en el Bernabéu, con tu abono puede entrar cualquiera. Es tu abono y tú dispones de él. Entonces, lo que está haciendo mucha gente es sacar tajada en los grandes partidos.
O sea, eso se vende.
Y sacas una pasta, pero una pasta gansa, ¿eh?
¿Ah, sí?
2.000, 3.000 euros.
Y hay que ver los
partidos. Te financias toda la temporada con vender el del Madrid.
Hay que ver los
te pierdes el mejor partido del año, pero te financias el año de fútbol con un solo partido. Con lo cual, oye, la gente hace lo que le da con su abono. Pero que la influencia en el ambiente es muy particular.
Sí, claro
que
sí.
Porque ya no son los abonados los que están dentro, son turistas.
Sí, vale. Un espectáculo que
oye,
va.
Oye, y esos tres, ¿cuántos kilos has adelgazado?
Bueno, ahora ya estamos, me quedan 11 solo, estoy en 91.
¿Te vas a desintegrar?
No, tengo que llegar a 80. Y está bien. Y este fin de semana, aparte, he ido a un par de restaurantes.
Sostres, me preocupa mucho el efecto rebote.
A ver.
Esto te lo dice Carlos. Esto no sé si tú te has... Te dicen, oye, ¿cuánto te has adelgazado? Y te dices, 20 kilos o 22 o lo que sea. Bien. Y dicen, ¿en cuánto tiempo? Y dices, no, desde enero. Y más o poco. Tenías que haber ido más o poco a poco. Y digo, ¿qué quiere? ¿Que me engorde un poco ahora para darle gusto a usted?
No, pero me refiero al efecto rebote psicológico, que después de esta penitencia... Cuando des por conseguida tu proeza, como este chico que da la vuelta al mundo andando, la tuya es esta. Cuando la consigas, te eches sobre un jabalí de Obélix.
No,
como
no,
diciendo,
no.
Ahora, puede, ahora
a
puedo.
A ver, hombre, un día sí que se lo alba. Hombre, no, no, un día yo, tiene
el,
que darse.
Pero es de por vida. Quiero decir que no, esto es de por vida.
Mi día será con Carlos en Barcelona, en el Frankfurt Pedralbes, sí, en el exacto. De la calle Salmerón o en, delante de la cuartel del
Brook. El día que lo consigas.
Que yo creo que tal como están las cosas tendríamos que ir al del Brook, pero bueno.
Carlos, tu deber es impedir que se pase. Vale.
Y el Frankfurt son dos Frankfurts dentro de uno, ketchup, mostaza, etcétera, y después el lomo con mucha. Y sí. Para y tú, lo, no, supongo que beberás cerveza, que eres una persona civilizada, pero sí. Yo recuperaré la Fanta de naranja de mi infancia, que no me puede gustar más.
Claro. Ahora, pero haberte quitado 20 kilos está muy bien. Es decir, si te quedaras como estás, también estarías bien. O sea,
sí,
que...
pero hay que bajar 10 para poder hacer esto contigo.
Esto es.
Tener 80 para tener el margen entre 80 y 83.
Bueno, yo creo que el día que lleguemos al tenemos que entrevistar a la doctora Torrejón, sí, que señor. Es la que ha conseguido el milagro.
Claro,
esas conversaciones.
Se encontró usted.
Exacto.
¿Y cómo
¿Y qué nos devuelve?
¿Qué nos devuelve?
Ese primer día.
Y el tipo de conversación y el tipo de intentar decir, oiga, doctora, pero si yo... Usted me dice que coma aquí verdura, pero si yo como ahora pasta y luego lo compenso no comiendo y luego una lata de berberecho...
¿La has engañado mucho, la doctora?
No, porque no tiene ningún sentido. Y aparte, la doctora no la puedes engañar porque ella sabe más cosas. Es el efecto... O sea, tú no puedes mentir porque tú tienes esa sensación, cierta o no, de que y que es cierta, que ella lo sabe todo lo que has comido.
Que te engañas a ti mismo, que es lo peor que
sí,
puedes hacer.
Sí, pero bueno, esta mañana me parecería aceptable.
Una adelgaza tiene que ser serio.
Eso me parecería aceptable si fuera a cambio de engañarla a ella. Pero es que me engaño a mí mismo y no la engaño a ella.
No, claro, cual. No se la cuelas.
Bueno,
no,
chicos, que lo paséis muy bien y que la semana que viene... Veremos si ha bajado un gramo y medio más, un kilo y medio más.
Bueno, nos vemos el viernes en Sevilla.
¿Nos vemos el viernes, entonces?
El viernes estaré yo en Sevilla, ahora te diré... Pues
si tienes lleva una flor porque no te va a reconocer Carlos. El nuevo Salvador.
¿Tienes una comida familiar? O una cena, no sé.
Yo la cambio para...
Sí, claro.
Adiós. Hola, ¿qué tal, Gutiérrez? Buenos días.
Qué alegría, Herrera.
Bueno, vamos a ver. El 9-1... Es que, verdad, había dicho que tenía...
Te hemos pillado.
El 915223379... Es el teléfono del contestador que ustedes marcan y con mucho gusto les escuchamos. ¿Qué nos han contado?
Pues mira, Herrera, nos han dicho muchas cosas este fin de semana, pero ninguna, creo, tan tierna y tan entrañable como este mensaje.
Buenas noches, Carlos y todo el equipo. Soy de Cádiz, de un pueblo que se llama Bornos, y dijiste la semana pasada el nombre de mi niño, que te pidió él que lo dijera, y fuimos muy felices escuchándolo y él, vamos... Enamoradito, soy una fósfora de siempre. Te va a decir algo.
Mi familia se rió y mi madre siempre está atenta a escucharte. Vamos, eres el más lindo.
Soy Antonio.
Y soy Antonio. Vamos, guapísimo eres. Adiós. Que pase buenas noches, felices sueños.
Buenas noches, guapo.
Adiós, familia, adiós. Qué familia más buena, por Dios.
Yo estoy enamoradita de ti, hijo.
Sí.
Un besito. Hola. Para todo el equipo y para la Marijose, que es encantadora.
Sí, de familia.
Pobre mujer, la
familia entera.
Eso habla bien de usted, señora.
Ay, madre mía. Bueno, ¿cómo está Herrera la gente con el partido de ayer? Tú insistes, lo repistes por activa, por pasiva, que no eres del Barça. No hay manera, fijación.
A ver, Carlos, voy a recordarte, voy a hacerte un poquito la memoria, refrescarte un poco la memoria. El martes jugó el Madrid, Ronaldo con el Bayern. Ronaldo marcó 3 goles. ¿Usted no abrió el programa ni a las 7 de la mañana ni a las 8 hablando de que Ronaldo había marcado 3 goles al Bayern y que el Madrid pasaba a la semifinal? Hoy, desde las 7 de la mañana, los titulares que usted está en su programa dando es que ayer Messi se salió. Si es cierto que Messi es un gran jugador, pero ayer el Barça no ganó el partido. Lo perdió el Madrid por parte. Porque en los dos últimos minutos demostraron ser críos pequeños.
Pues sí, no, lo que pasa es que hoy he abierto porque hoy era un clásico español. Es decir, un clásico entre los dos grandes equipos españoles y entonces me parece que tenía más relevancia que el Barcelona-Juventus o que el Madrid-Bayern, ¿no? Bueno. Que también lo incluyen en la segunda tanda de titulares, ¿no?
Qué precisión, qué manera de mirar al milímetro. El viernes Herrera también rememoramos los 25 años del primer viaje del AVE por España. Para esta señora, bueno, como si le estuviéramos hablando de otro país.
¿Veréis el tema de los trenes, de los medios de comunicación, del AVE, de los catalanes que se quejan que quieren más trenes, más historias? Nosotros vivimos en el Valle del Tietar, que tiene un tránsito y una cantidad de gente que viene todos los días y los fines de semana, y no tenemos prácticamente autobuses. El médico que nos corresponde es Ávila, el hospital que nos corresponde es Ávila, y hay un solo autobús por la mañana y uno por la tarde para ir al hospital, y los demás se quejan, y nosotros no tenemos absolutamente, prácticamente nada de medios de transporte público para llegar confortablemente a Madrid o a Ávila, llegar cuando se pueda llegar, claro está. Claro, que los que ya tienen, que no lloren tanto, que hay muchos que no tenemos nada.
Como hija de extremeña doy fe.
Extremadura.
Absolutamente. La Extremadura, efectivamente. Clama al cielo,
Bueno, en coche, en autobús o en tren, Herrera, este señor lo que quiere es invitarte a la romería de su pueblo, porque intuye que tú, en las distancias cortas, es donde mejor juegas.
Bueno. Herrera, tienes que ser un tío por ahí de caña, que debe de ser una pasada irse contigo de caña. Mira, te pongo en jaque. Vente para la romería de San Clemente, que está muy cerca de Albacete. Somos de Cuenca, pero nos hacemos de notar. Tienes que ser de cañas, ¡buah! La caña de España. Venga, anímate y vente para acá, anda.
No, luego. Creo que... Sí, querido amigo, no.
La romería de San Clemente es jugar en primera, ojo con eso.
Sí, ¿cómo es esa romería?
¿Cuándo
es? Es gorda, buena, ¿no?
Da bastante sed. Sí.
Por eso lo de las cañas.
Sed, exactamente.
Claro.
No he ido nunca a la romería de San Clemente.
Pues te la estás perdiendo.
Pero estaría encantado de ir. Nos vamos, claro. ¿No?
Hombre, sí, si no tenemos una comida familiar, vamos.
Vale, exacto. Uy, yo tengo de comida familiar.
Madre mía.
¿Cuántos compromisos en mayo y las primeras comuniones? Sí. Bueno, sí. El viernes Herrera Navarro habló en su diario de una simpática cena con parejas de amigos. Este oyente notó cierto puntito de aversión en su relato y la quiere animar, como si a ella le hiciera falta.
Según he oído el diario de nuestra Mari José, ha comentado esto de esas dos parejas con las que cenó ayer y tal, y nada, decirle así rápidamente a bote pronto que no se preocupe lo más mínimo, que igual que Gary de Liébana por la mañana habla de la volatilidad de los mercados y tal, que esas dos parejas que le han dado la paliza anoche, que el martes o el miércoles esas dos están sin móvil porque la volatilidad de las relaciones emocionales es así, y ella está con novio, con admirador, uno de los muchos admiradores que ella tiene. Que esté tranquila, que no se enfade por lo de anoche, que la semana que viene la tortilla está al revés. Un fuerte abrazo.
Ya hemos empezado la semana, caballero, y la cosa sigue igual.
Ha dicho martes o miércoles. Mañana o pasado, festival. Bueno, pelotazo musical, Herrera, el viernes cerraste la edición de Radio Carlitos con una canción francesa que ha vuelto locos a los oyentes. Escucha.
Ay, Carlos, qué ilusión me hiciste el viernes poniendo Inevitable Histoire. Qué canción. Me acuerdo cuando la bailaba en el Planeta, ¿te acuerdas?
Oye, el Planeta.
Planeta 2001, de
por favor.
De Juan.
¿Y por
qué
favor.
Canción? ¿Y qué canciones más bonitas entonces? Que me gusta que comportamos el mismo gusto para las canciones. Yes. Oye, ¿y los Carpenters? ¿No los pones nunca? ¿Qué nos gustan los Carpenters?
Bueno,
pero
me entusiasma
música,
los Carpenters.
La de aquellos tiempos. Y enhorabuena por la audiencia. Yo soy una más. Hace muchos años que te sigo. Siempre te he escuchado y te escucharé a donde vayas. Aquí tienes una amiga. Gracias, guapo.
Señora, me ha enternecido usted con el recuerdo de Planeta 2001, que es... Planeta 2001 era la disco más así, más... era una muy espectacular de Barcelona, ¿no?
Más así.
Yo iba poco a... Yo era más de otra... digamos, de otro tipo de... Pero había echado mis ratitos allí... Y la verdad es que tenía su gracia.
Estaba simpática.
Sí, y has visto que la canción ha gustado mucho. ¿Eh?
Ya, sí. Es que era...
La canción ha gustado, sí.
Inabel Histoire.
Es Eurovisión, puro y duro.
Bueno, sí.
No.
Sí.
Bueno, sigamos.
Bueno, mira, después del boletín escuchamos más mensajes, pero sinceramente, Herrera, se me escapa cómo podemos poner freno a este arrebato.
Herrera en COPE, Operación Palote. Ay, Herrera. Es que no sé. Cada día estoy peor. Cada día que te escucho me pongo más mala. Y es que si no... No puedo seguir. Yo tengo que buscar una solución a esto.
Qué agotamiento, pobrecilla.
Ay, Dios mío. Ay, Dios mío.
Señora.
Ay, Dios mío.
Pero que...
Estoy ya.
Pero que la señora... Señora. Está... Y encima le pones esto, claro. Rayado.
Señora, agárrese al mango de la sartén.
Sí, sí, sí.
Yo soy la sartén.
Sí, por favor.
Sí, 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 sí.
Y, a ver, espérate que me salgo de esta, porque...
Sí, sí,
a mí
sí.
Me tiene un jardín sartenero.
Sí, sí. Claro. Si esto,
sí, claro.
si esto lo, le parecerá oportuno.
A la propiedad.
Me llegan noticias de que ha fallecido el diestro Sebastián Palomo Linares, que como sabéis estaba, fue operado muy de corazón, de una dolencia cardíaca, se encontraba muy grave en la unidad de cuidados intensivos con pronóstico reservado y al parecer una noticia que no puede... La operación duró más de 5 horas, se le practicó un doble bypass, se le sustituyó la válvula mitral, se le reparó la tricúspide, bueno, pero al parecer la delicada situación, la cirugía muy complicada no ha podido superar una crisis cardíaca que ha padecido y ha fallecido hace escasamente unas horas. Un abrazo a la familia de Sebastián de Palomo Linares, de el gran artista de todos los órdenes.
Sí, un gran pintor.
Era un gran pintor.
Sí, sí.
Un gran pintor y además de un gran torero. Ahora noticias con permiso a las 12:11 en Canarias.
Herrera en COPE. Estar